Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Hola, buenas tardes a todos. La manifestación de este domingo en Colón ha sido uno de los temas calientes en la sesión de control al gobierno de esta mañana. En ausencia de Pedro Sánchez, de viaje a Argentina, ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo quien le ha tocado responder a la oposición.
La primera parte de la formulación de su pregunta imagino que es una anotación preventiva para lo que van a hacer ustedes el domingo, allá cada quien. Y la parte final, que es en la que formula usted la pregunta, no voy a contestar a nada que no ha ocurrido, o es que van a inventar ustedes el control preventivo también en esta Cámara.
Vamos a hablar de ello en el gabinete. Nos preguntamos si es necesaria la manifestación de este domingo o es política preventiva, como dice la vicepresidenta. Las excusas de los varones del PP para evitar la foto con Vox en Colón demuestran que hay distintas corrientes dentro del partido sobre la oportunidad de esta movilización. Una movilización convocada por una plataforma, Unión 78, que a quién representa y qué intereses defiende. ¿Es una buena estrategia política sacar a la gente a la calle para hacer oposición? ¿Para qué sirven entonces las instituciones donde estos grupos políticos están representados para hacer precisamente eso, oposición? Nos lo vamos a preguntar esta tarde en el tiempo de gabinete con Xavi Sardá, con Elisa Beni y con Javier Gallego.
¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? ¿A qué huelen las nubes?
No sabemos exactamente a qué huelen las nubes, pero mucha gente está sufriendo el vivir sin olfato. La anosmia es uno de los síntomas bastante habituales del coronavirus y también una de sus secuelas, pero en algunos casos puede durar meses. Ahora nos hemos dado cuenta de lo que supone no tener olfato, algo que muchas otras personas ya habían descubierto antes por culpa de muchas otras enfermedades o por accidentes. Por eso le dedicaremos el tiempo del especialista a la anosmia con el otorrino doctor Joaquín Muyol. Si quieren dejarle cualquier consulta al doctor Muyol, un experto en anosmia, pueden enviarnos un audio al WhatsApp de Gelo, que es el 638-442-081.
Luis García Berlanga.
A mí me gustaría dedicar este premio a una serie de amigos y compañeros, José Luis de Heredia, Edgar Neville, Pedro Lazaga, que durante los años 50 rompieron de una vez con aquel cine sombrío, histórico, que representaba el cine del franquismo, y fueron ellos los primeros en crear un género autóctono español, que es la comedia popular, y que ha sido muy maltratada por los críticos, y que sin embargo creo que ahí está nuestro mejor género, y como he dicho, el único género genuino español. Yo he sido discípulo de ellos, me considero discípulo de ellos, y quiero dedicar este premio a todos ellos, y al INCIN de Carlos Arniches, del que creo que descendemos todos nosotros. Muchas gracias.
Un respeto que hablaba el maestro. Se cumple el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, un valenciano universal que alumbró, como él mismo recordaba en esta gala de los Goya, 1994, toda una nueva generación de cineastas y de películas españolas. ¿Qué sería de la comedia española sin los personajes berlanguianos? Esta tarde le rendiremos homenaje junto a David Martos y en compañía del hijo de Luis García Berlanga, José Luis García Berlanga, que es también director de cine y cocinero, aunando así dos de las pasiones de su padre. Abrimos ahora la mesa de redacción con Goyo Benítez. Buenas tardes, Goyo.
Hola, buenas.
Con Nuria Torreblanca. ¿Qué tal, Nuria?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Con Marina Martínez Vicens. ¿Cómo estás, Marina?
Muy buenas.
Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca. Hola, Clara.
Aquí estamos. Buenas.
Y Gina Tost, que nos quiere hablar, entre otras cosas, del Excel como deporte de competición. ¿En serio, Gina? Buenas tardes. Ay, que todavía está haciendo el Excel, está cuadrando los horarios.
Es que
Gina,
eso es complicado, claro.
Qué mal.
Ya está.
Estabas perdida en un cuadrito, ¿no?
Sí, exacto. Traigo temazos.
Sí, pero bueno, muchísimo.
Esos cuadritos del Excel.
Esto del Excel convertido en un deporte de competición a mí me tiene el corazón robado. Pero bueno, ya esperaremos a que nos lo cuente con más detalle Gina. Si quieren mandarnos un audio comentando cualquier tema del programa, les repito el número de WhatsApp, es el 638-442-081. Celebrando 50 años del disco Mediterráneo de Serrat.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miró pasar? ¿Y cuántas veces te gritó, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor.
Estamos celebrando ese 50 centenario del disco Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Y lo hacemos recordando que en el 2019 ya hubo un disco homenaje, Hijos del Mediterráneo. Así que Joan Quintanilla nos hace un maridaje de los diferentes autores de Serrat cantando con los que hicieron o le rindieron homenaje en ese disco del 2019. Y este, que canta Vencidos, a este lo conocemos.
Sí, uno más que otro.
Unos muchos, otros menos, pero
todos
como de casa, es como de casa. José L. Santiago en esta versión de Vencidos.
Preciosa versión.
Que es la única canción del disco Mediterráneo que no es de Serrat, esta letra, que es de un poema de León Felipe. Tú estabas ahí dando ánimo, ¿no?, a José L. cuando la cantaba,
Nuria. Yo escuché todos los ensayos de esta canción. Es muy difícil, pero de verdad que creo que... Bueno, es un experto en Serrat y hizo la versión de Señora con los enemigos, con lo uh-huh. cual era inevitable llegar a otra versión de Serrat. Es fantástica esta canción.
Uh-huh. Bueno, ¿qué va a decir Nuria? ¿Qué va a decir Nuria?
No, pero...
Promiso que la valorara.
Lo decimos cualquiera, ¿eh?, con dos dedos de frente. O sea, es una maravilla.
Sí,
es
sí, la canción es fantástica, sí. Y la versión es muy buena también. Venga, vamos a la maldita hemeroteca. Que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en que la reforma laboral del PP se va a derogar.
Insiste hoy, claro, ya sabes cómo es la maldita hemeroteca. Lo ha dicho en el Congreso, derogarán lo que haya que derogar.
Su pregunta, el gobierno de España derogará lo que tenga que derogar, como ya hemos hecho, y vamos a construir un nuevo marco de relaciones laborales, que es lo que necesita nuestro país.
Lo ha dicho hoy, pero es que el gobierno lleva mucho tiempo diciendo esto y detrás de esta derogación.
Fíjate que había señorías que se lo tomaban con humor y se reían por detrás. En marzo, Yolanda Díaz inició las negociaciones con patronales y sindicatos para ver si podían derogar esa reforma laboral. Lo llevaban posponiendo mucho tiempo y parece que nunca lo terminan de abordar del todo. En mayo, la ministra seguía convencida de que había que hacerlo.
Eso es la denominada reforma laboral del Partido Popular. Y ya le anticipo, sí, vamos a derogar la reforma del Partido Popular.
Pero no siempre se ha mostrado partidaria, tan partidaria.
No con esas palabras, desde luego. Pueden derogar la reforma laboral, modificarla o dejarlo todo como está. En enero del año pasado, Yolanda Díaz reculaba. ¿Se puede derogar la reforma laboral entera? No, lo que hay que hacer es legislar, decía.
Y desde luego yo engañaría si dijese que a golpe de real decreto ley esto se puede subsanar. Quiero ser franca porque no se puede hacer de esta manera.
Aunque era una promesa de campaña que venía de largo, en 2016 Pablo Iglesias decía que había que derogar no una, las dos reformas laborales.
Es fundamental derogar las dos reformas laborales y así se lo voy a transmitir al Partido Socialista.
Bueno, quería derogar tanto la reforma del PP como la anterior del PSOE. ¿Y sus socios qué posición tienen?
Bueno, pues en el Partido Socialista igual no son tan partidarios. Recordemos que cuando Yolanda Díaz dijo en mayo que la quería derogar, salió Nadia Calviño rápidamente e hizo un gesto que daba a entender que no estaba muy de acuerdo.
Miraba al cielo y suspiraba la ministra de Economía.
Mientras la oía decir esas palabras a su compañera de empleo. Como dijo hace un año, cuando empezó la crisis del coronavirus, no estaba la cosa como para ponerse a derogar.
Con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento.
Seis años prometiendo algo que parece que nunca llega.
Sí, decía Calviño en una reunión con empresarios que sería absurdo y contraproducente. También era una promesa del Partido Socialista. En 2015, en un cara a cara de Pedro Sánchez con Rajoy, Sánchez era directo. Vamos a derogar su reforma laboral.
Mire, nosotros lo que vamos a hacer es derogar su reforma laboral. Vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que va a reducir a tres el número de contratos. Uno fijo, uno temporal y uno de formación.
Ya, pero es que ha seguido insistiendo.
Y también lo dijo, sí, en la última sesión de investidura proponía reconstruir consensos con los agentes sociales y eso, con esas palabras, derogar la reforma laboral.
Por eso proponemos reconstruir consensos rotos, derogar la reforma laboral del año 2012.
Pues nada, la eterna promesa, le seguiremos la pista, que todavía queda legislatura. En Asturias, la justicia ha condenado a una cerrajería a devolverle a un ciudadano parte del dinero que le cobró por abrirle la puerta por la noche. Sí, ¿por qué, Marina?
Porque fue un dineral lo que le cobraron a este señor de Avilés, que se quedó en la calle una noche de viernes del mes de marzo. Y claro, llamó a una cerrajería que buscó en Google y le cobraron casi 600 euros, 589, un precio que el juez ha considerado abusivo después de que él denunciara, no por la cantidad, porque las tarifas son libres y, bueno, aunque sea mucho efectivamente, pues al ser libres pueden cobrar lo que quieran, pero no se lo advirtieron antes. Es decir, que por falta de información, por haber dañado al cliente, por no comunicárselo, tienen que devolverle más de 300 euros. Ese es el modo de proceder, el de no avisar de todas las estafas por abrir la puerta que estamos viendo. Si os acordáis, a comienzos de año hablamos de una señora de Cartagena que en Nochevieja se quedó fuera con su familia, con su marido que estaba en silla de ruedas, y le cobraron 1.000 euros. 1.000 euros por la técnica del resbalón, unos segundos. Bueno, al igual que en este caso del que hablamos hoy, con esta sentencia a favor del cliente, no le avisaron antes. De hecho, en Murcia hay un abogado, Rodrigo Pozo, que nos cuenta que lleva más de 80 clientes, tiene más de 80 personas a las que le ha pasado algo parecido y que se han unido para que le salga a cuenta de denunciar, ¿no? Nos dice que todos los damnificados suyos le cuentan siempre que todo ha resultado con un mismo proceder, ¿no? Que podríamos llamar intimidación.
Que claro, llamas a la empresa, oiga, ¿tú cuánto me va a costar? No te lo puedo decir, tiene que ir el cerrajero hasta que no vea la puerta, no vea el trabajo que lleva. Usted no se preocupe, total, se va para allá el cerrajero, en un momento abre la puerta y se mete dentro de la casa y se dirige o bien a la cocina o bien a la mesa del comedor del salón. Claro, si está la mujer sola, porque se le ha cerrado la puerta una persona mayor, o una mujer joven con dos niños, o un hombre solo, como ha pasado, te siento un poco intimidado, ¿no? Y dice, ¿qué hace metiéndose en mi casa hasta la cocina?
Primero te hacen sentir un poquito en riesgo, ¿no? Claro. Y acto seguido, pues te dan el sablazo.
Saca el presupuesto, lo rellena, cuando la persona lo coge y lo ve. Dice, ¿pero cómo va a costar esto 700 euros? Yo esto además no te lo puedo pagar porque no tengo 600 euros en casa. Y saca el datáfono. Y entonces, cuando ya manifiestas la queja, pues entonces cuando te dice veladamente, pues señora, pues si no me lo paga usted vamos a tener un problema. Y de alguna manera yo esto me lo voy a tener que cobrar.
Les confunden, no les dicen previamente lo que va a costar, les hacen creer además cuando les dan el presupuesto, cuando ya han entrado en la casa, que es un presupuesto, pero que es una factura, pero en realidad es un presupuesto, con lo cual luego judicialmente es muy difícil de recurrir, la dirección que pone en el papel luego no coincide con el domicilio social, en resumen, les hacen el lío, ¿no? Hay una patronal de los cerrojeros que se llama Apex y nos dice el portavoz Iván Rodríguez que las que dan estos sablazos, pues suelen ser empresas que se presentan como multiservicios, que hacen de intermediarias, luego es muy difícil seguirles el rastro, que los verdaderos profesionales no hacen eso, ellos piden unas cifras muy diferentes y actúan de otro modo.
En un horario normal, en circunstancias normales, mis trabajadores asociados no pasan de los 100 euros en una apertura de la puerta. En el 70% o 80% de los casos, con la técnica del resbalón, que es no intrusiva, que no rompes nada y demás, no pasan de los 100 euros. Y ya si nos vamos en horarios de, pues yo qué sé, en festivos, noches y demás, te puede llegar a subir, yo qué sé, 150, no creo que la franja supere los 200 euros.
Es decir, no hay tarifas, pero eso es lo razonable. Eso es lo que los cerrajeros están cobrando. Ojo con llamar a cualquiera, ojo con que no te presenten el presupuesto, porque se puede tratar perfectamente de un tangue. Ya digo que solo en Murcia hay casi 90 personas que se han unido para denunciar estas estafas, este abuso cuando estás más indefenso y cuando crees que no te queda otra solución.
Claro, sí, claro, se aprovechan de la vulnerabilidad del momento. Ahora que también cobrarte 589 euros, que ni siquiera han hecho una cifra redonda, es que realmente despista, ¿eh? Pero es una tarifa abusiva, bueno, es evidente que es abusiva.
Claro, y le cobraron esa cantidad porque hicieron una lista de los motivos por los que le iban cobrando, ¿no? Por desplazamiento, por apertura, por material, por ser fuera de horario, por servicio urgente. Y claro, o sea, pues ha dicho que es todo esto, ¿no? Para empezar, el desplazamiento solo se cobra si no haces el trabajo. Si lo haces, se supone que el trabajo se hace in situ, o sea, que te tienes que desplazar. Bueno, en fin, un desastre y una estafa en toda regla que se está dando mucho.
No sé si tenemos oyentes que nos puedan contar historias semejantes. Estará bien que lo repitamos para alertar de este comportamiento y que, como dicen los cerrajeros, no es correcto. 638-442-081. Que sí, que dice Sinelo, creo que además no es el último, que en el Excel los cuadritos no se llaman cuadritos, que se llaman celdas, celdillas o casillas. Que sí, pues que somos el pelotón de los torpes de los
Eso
Excel.
Es porque nosotros. Es un fan del Excel.
Yo me apaño con lo de los cuadritos, pero vale, celdas, diremos celdas. Lo que no imaginaba es que hubiera campeonatos electrónicos de Excel, de este programa de Microsoft. Bueno, ya sé que hay campeonatos electrónicos de todo tipo, Gina, pero que haya un campeonato así, primera noticia.
A ver, lo difícil es imaginar cómo se puede ser competitivo con un Excel. Eso es lo primero que se me ocurre a mí. Pero se llama el Financial Modeling World Cup. Es un enfrentamiento entre expertos que lleva años operando. Pero esta edición ha sido la más famosa, ya que por primera vez se ha podido ver en directo a través de Internet.
¿Pero qué me dices? Encima es un espectáculo. Bueno, es alucinante. ¿Cómo funciona? ¿Cómo compiten? ¿Cómo son las normas de este concurso?
A ver, si sabes decir celdas en vez de cuadritos, entonces estás dentro.
Punto positivo.
No, mira, hay diferentes categorías y competiciones, una por cada mes. Yo he visto la competición de este mes, donde 8 participantes tienen 40 minutos para resolver un caso de negocio real, creando un modelo financiero y respondiendo preguntas a través de fórmulas de Excel. Es decir, no pueden picar la respuesta, es decir, ¿cuánta gente vive en Canadá? No, hay una fórmula de Excel para calcular esto. Cada mes actualizan la tabla con los puntos que van haciendo los diferentes campeones y tienes el ganador mensual, el regional y también el anual. Hay competiciones en grupo para menores de 25 años y en total se reparten unos $20,000. Que sepáis que ayer ganó Michael Jarman, canadiense, que ya ganó una competición de Excel de 2017 y 2018. Es el pequeño ruiseñor de las celdas.
Pobre Michael.
Bueno, ¿y es emocionante seguir este campeonato? ¿Tú que lo has probado, Gina?
A ver, a mí me parece un tostón absoluto, porque claro, en pantalla solamente se ven las celdas y hay dos comentaristas que van, no, pues esto es una función que acaba de incorporar Excel en la última versión, en el que solamente los más atrevidos sabrán usarla, y es como, a ver señora, que están sumando, ¿sabes?
Tiene mérito, ¿eh? Los que hacen el radio estadio del Excel tienen mérito.
Totalmente. Sí, la verdad es que le podían poner un poco más de acción, ¿no?
Pero yo no tengo ni idea, ¿eh? Tengo que decir que hay auténticos cracks del Excel y yo sé sumar, restar y poco más.
El mundo Excel es complicado, ¿eh? No es fácil de hacer.
Sí, pero
hacer.
Yo no veo al Barça y al Madrid, ¿eh?, creando una
no,
sección
no
propia
digas,
de Excel.
No me digas, no sé.
No lo veo.
Se lo tendremos que comentar como deporte de curioso a Raúl Granado para que...
Sí, pero no vale. Solo Excel no vale para Raúl. Tiene que ser mezclado, por ejemplo, pues no sé, con el kickboxing.
Con el PowerPoint.
Excel y kickboxing. O el PowerPoint, venga.
El PowerPoint, madre de Dios. Bueno, pues nada, no sé si tenemos campeones de Excel entre la audiencia. Yo lo dejo caer. 638-442-081.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Me encantan los vestidos ajustados, pero con esta tripa...
Pues toma Don Régulo. Don Régulo Vientre Plano contiene ananás que ayuda a reducir la grasa localizada. Don Régulo Vientre Plano. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Oye, ¿tú este año has recibido ayudas para tu negocio? Es que ahora que hay que hacer la declaración de la renta, he escuchado que hay que declararlas. Tenlo en cuenta.
Ya, nos enteramos ayer cuando mi mujer llamó a Legalitas para que nos asesoraran. Menos mal que les llamamos. Ahora ya sabemos qué hacer.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Estamos cada vez más cerca de la meta, aunque creas que ya no quedan fuerzas. Es momento de coger impulso para seguir adelante, hacia el sprint final. Los próximos 19 y 20 de junio, vuelve la carrera virtual Ponle Freno de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete en ponlefreno.com, descarga la app y a correr. Toda la recaudación irá destinada a las víctimas de accidentes de tráfico. Carrera virtual Ponle Freno, porque correr salva vidas. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Nos cuenta Concha que se ha dejado la llave puesta por dentro 3 veces. He llamado a mi seguro y sin problema, y gratis. Creo que los bomberos, al menos en Madrid y en mi barrio, tienen un servicio de cerrajero a un precio justo. ¿Qué más cuentan los oyentes?
Hola, oyendo la noticia de los cerrajeros, a mí me ha pasado. Soy Rosa, me quedé fuera de... se me cerró la puerta con la llave fuera en un festivo, no sé si era un sábado o un domingo, en horario normal, pero en festivo, y pagué 525 euros. Es cierto que ellos te dan un precio más o menos antes de... Cuando los llamas no te saben decir precio sin ver la puerta. Una vez ven la puerta te dicen más o menos, uy, esto le va a costar 325, pero luego les suman el desplazamiento, el no sé qué, el no sé cuántos, el extra, el plus, el tal, 500, creo que fueron 25 o 45 euros pagué por la apertura de puerta que le llevó 15 minutos.
Hace un montón de años, con la última radiografía que me hicieron, a la antigua usanza, ¿no?, con esa filmina, pues con la imagen de la fractura o de lo que fuese, me hice unos resbalones que llevo siempre en la cartera. Creo que es el objeto más útil que he llevado en la cartera nunca. Le he abierto puertas desde a familiares, amigos, vecinos. La última, una vecina que se disponía a trepar hasta su segundo piso con una escalera desde la calle, y me la encontré así de repente y le dije, espérate un momento que te abro la puerta, y se quedó sorprendida, ¿no?, de lo fácil que es abrir una puerta con una filmina, que a la cual no se le haya pasado la llave, ¿no?, y te hayas olvidado la llave dentro.
Bueno, no demos muchas ideas, ¿eh? Ni en el caso de abrir las puertas con filmina, ni de trepar por la fachada, no, como si fueras un Papá Noel.
De todas maneras, seguridad.
A los otra, cacos si ya malo, se les ha ocurrido.
Sí.
No les damos
la
idea.
Técnica del resbalón, le llaman del resbalón, esta, claro, la de la... Sí, sí.
Dice a JV que conoce a un no iniciados, nivel avanzado de Excel, que los llamaba rectangulitos a las vendillas.
Bueno.
Todo puede empeorar.
Claro, cuadraditos, rectangulitos. Es que hay algunos que son más rectangulitos que cuadraditos. Claro. Está bien.
Bueno, en estos años de mesa de redacción, no sé, habremos hecho cuántos másteres en tratamiento de plagas de todo tipo.
Muchísimos.
Muchos, ¿eh?
Sé de chinches, muchos. Sí. Más que del humano.
Pero esta que les va a contar Goyo, a él le parece novedosa, no sé por qué. Es en Narón, en A Coruña, que hay técnicos de la Xunta que están trabajando a destajo estos días para hacer frente a una plaga de moscas.
¿Esto no os parece novedoso? A ver, esto es una
que
mosca.
Acaben con moscas.
Esto es una mosca molesta, que nos incomoda, que nos puede perseguir ahora que ya empieza el calorcito en algunos lugares. Pero una plaga de moscas es esto. Hay que imaginarse esto durante un día y otro y otro y otro. O sea, es una barbaridad. Decenas, cientos, hasta miles de moscas. Fíjate. ¿Qué no se van?
¡Qué horror!
O sea, que pueden amargarte la vida. Esto lo están padeciendo en la parroquia de Oval, en Narón, en Galicia. No es pequeña, ¿eh? Son 8.000 personas en esa parroquia que están estos días muy preocupados porque la invasión de moscas es tal que no pueden vivir con normalidad. Santiago Galego es el concejal de Medio Ambiente.
Cuando hablamos de que los vecinos no pueden tener una vida normal, es que incluso hay vecinos que se han trasladado de su casa porque realmente no pueden tener una vida. Estamos hablando de que tienen una casa rodeada por miles de moscas. Dentro de la casa intentan no abrir las ventanas, intentan no abrir las puertas, pero siempre se les cuelan moscas para dentro de las casas. El otro día estuvimos en una en donde se colaban por la chimenea y estaba todo completamente lleno de moscas dentro de las casas.
Es terrible, o sea, imaginaos la situación.
Es de peli de terror total, sí, sí.
Claro, tú sales a la calle y te encuentras esto. Y estás dentro de casa.
Y esto.
Y esto. Y vas a la farmacia. Es y esto. Y al súper. Sí. Bueno, claro, dices, ya, déjenme, me voy del pueblo. No les pilla desprevenidos. Esto sí que es curioso. Ya el año pasado, en esta misma zona de A Coruña, les pasó con otra plaga de moscas. Hay que buscar el foco de la actual plaga.
Una vez que se sepa el foco, pues los técnicos determinarán pues si con la aplicación de un larvicida para cortar el ciclo reproductivo y el ciclo de vida de las moscas, pues ir acabando con ese foco emisor, por lo menos, claro.
O sea, hay que ir al punto de origen de esta plaga. Es que claro, ya,
fíjate, es horroroso.
Solo de escuchar el zumbido ya es
miedo.
Tremendo. Y una vez encuentren ya el punto de origen, pues se podrá tratar y bueno, pues conseguir que vaya bajando la población de moscas, o sea, que haya más personas que moscas, o sea, que vuelvan las personas a su lugar de residencia.
Pero no se sabe el porqué de esta plaga en concreto.
No, porque no se ha encontrado, llevan días los técnicos de la Xunta y de Medio Ambiente del Ayuntamiento buscando el origen de esta plaga. Ya el año pasado, pues vieron que estaba pasando también en este mismo lugar. Y hasta que no encuentren el origen de esta nueva plaga, pues no pueden tratarla.
Es terrible, ¿eh?
Convivir con moscas, yo no sé si habéis tenido alguna experiencia, si os han entrado en casa en algún momento.
Hombre, claro. Si has vivido cerca de animales, claro. Entonces sí es inevitable. Y la verdad
yo
es que,
tuve
sí.
un verano que me fui de vacaciones y tuvimos un animalico que murió dentro de nuestra casa, que era un ratoncito. No os podéis imaginar cómo estaba la casa.
Sí. Pero cuando los animales así. Están vivos también se llena, o sea, yo en casas sí, rurales sí. sé que tienen sí. al lado de una vaquería, bueno, claro, es increíble.
La de quejas de los urbanitas que van a las casas rurales y se quejan de claro. la campana de la iglesia y de las moscas que están por bueno, culpa de las vacas que hay cerca.
Aguante usted.
Es que hablaba Marina de las chinches, de hemos hablado de mosquitos, pero cuidado, que las moscas no, son muy,
horribles.
Muy molestas.
Hay un tipo de mosca, en Galicia por lo menos, comemos una o dos veces en el verano ahí, y que te muerden las piernas. Te pegan unos bocaos, no sé qué tipo de mosca es, y no hay manera de acabar con ellas.
Bueno, hemos hablado de la mosca negra en alguna ocasión.
En Galicia todo muerde, ¿eh? Porque yo me ha pasado con moscas, con arañas, os lo juro. ¿Qué pasa?
Que no alimentan a los bichos.
No lo sé, pero comer, a mí también esto me ha pasado.
Dice Luigi a través de Twitter que no os podéis imaginar la cantidad de miles de personas para los que es inconcebible su trabajo sin Excel. Con mucho cariño, los extraños sois vosotros. Creo que no nos ha entendido muy bien.
No,
lo que
no.
nos extraña es que haya competiciones y que además se pasen y se visualicen por streaming, los puedas seguir no, con campeones mundiales.
Por delante
nosotros trabajamos con Excel.
Hombre, Eulalia Rosa nos manda antes. Unos Excel maravillosos sin claro. los cuales no podríamos vivir.
No
os lo quería decir antes, pero es que la gente que es muy del Excel es muy yonki del Excel,
Matan.
Tienen su propia tribu y os metéis ahí en... O sea, yo tengo a varios en el equipo de Maldita y os digo que es mejor no tocarles el Excel.
No te aceptan, ¿no? Los advenedizos no quieren saber nada.
No, o sea, si no sabes hacer funciones cruzadas, o sea, no
vete
eres nadie.
Del pueblo, claro.
Lo de sumar y restar, que sabe Gina, está fenomenal, exacto. Hasta que no entras en el nivel tabla dinámica y cruces, etcétera, no eres nadie, no... O sea, no mientas, no sabes usar el Excel.
Y tienen grupo de WhatsApp también, ¿no?
Posible. No, es que es un grupo de Excel, amiga.
A mí el Excel me queda feo. A ellos le ves el Excel y queda bonito. Y a mí me parece como imposible que el Excel, que son celdas, quede bonito. Pues sí, saben formatos atractivos. O sea, es increíble. No solamente fórmulas.
Yo no merecía estas cadenas. A su lado era una presa. Aprendí a vivir para volar.
Esto es Somos Poderosas, que es la canción que han escrito y han cantado un colectivo de mujeres migradas de Alfafar.
Sí, esto es Arte en Poder, parte del proyecto Mujer, Migración y Empoderamiento de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alfafar en Valencia. Las mujeres usuarias de este espacio de igualdad, estas mujeres migradas, han trabajado distintos aspectos con este proyecto, entre ellos pues esto que escuchamos, ¿no? Escribir y crear y cantar. Con videoclip incluido, una canción. Y han tenido ayuda especial. La poetisa colombiana Consuelo Hernández cedió uno de sus poemas y la agrupación musical no mixto de cumbia, Cuzu, prestaron su arte a la canción. Paqui García es técnica de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alfafar y ella nos ha contado qué beneficios tiene un proyecto artístico en este colectivo de mujeres y qué se consigue fomentar.
La sororidad, sus habilidades sociales, su empoderamiento grupal y también el empoderamiento individual. Y como bien sabemos, pues no hay nada más cohesionador que la música. Y el beneficio para ellas es que se han enfrentado a una tarea que nunca antes habían tenido delante, una tarea creativa. Y como persona, cuando tú realizas una tarea muy complicada y la superas, per se aumenta tu autoestima y durante todas las fases que hemos trabajado en este proyecto, sus emociones han estado ahí y han defendido a través de sus derechos pues la letra esta que han podido componer.
A Paco Mira le quedan muy pocos días para ser técnico de igualdad del mismo ayuntamiento y también es músico, lo cual pues bueno, ha facilitado a su ayuda a la parte musical, ha tenido mucho que ver para esta canción.
Su objetivo era fomentar que ellas tuvieran un espacio donde poder compartir sus experiencias como mujeres y como mujeres migrantes y de alguna manera empoderarlas a través de la música. Yo he aprendido más que ellas, creo yo, sobre el empoderamiento. Las he visto crecer, las he visto estar de un estado a otro. Para mí ha sido muy gratificante el poder trabajar con estas mujeres tan valientes, con una historia tan difícil detrás.
el viernes a las 6:30 de la tarde, Somos Poderosas, que tiene una traducción también, Now Aqua, Aquia, que es parte del estribillo de lo que cantan en la canción, actuarán junto a las hijas de la gracia. Joan, es este el estribillo al que me refería, que es muy chulo, es que lo he dicho muy mal. Bueno, pues van a actuar junto a Hijas de la Cumbia en el Parque de las Palmeras de Alfafar, y yo la propongo como canción del verano. Este estribillo a mí me parece fantástico.
Yo no merecía estas cadenas, a su lado era una presa.
Tenemos un lío importante en el Ayuntamiento de Granada, Clara.
El alcalde de Granada, Luis Salvador, de Ciudadanos, se ha quedado en minoría en el Ayuntamiento. Ciudadanos cuenta con 4 concejales, otros 7 tenía el Partido Popular y 3 Vox, justo los 14 que hacían la mayoría absoluta. Ahora Luis Salvador se ha quedado prácticamente solo después de que los concejales del PP abandonasen el bipartito que tenían con Ciudadanos y 2 de los 3 concejales de Ciudadanos que quedaban también hayan dejado de apoyar a Luis Salvador. Algo les ha hecho, parece.
Así que ahora el alcalde solo cuenta con el apoyo del otro concejal de Ciudadanos, son 2.
Y ni siquiera tiene ya tampoco el apoyo externo de Vox, pero ha dicho que él no tiene ninguna intención de dimitir, que tiene un pacto de 4 años para estar al frente de la alcaldía.
Que es que no es Luis Salvador el que dice que se queda, es que es Ciudadanos que dice que ha negociado una alcaldía 4 años, igual que ha dado otras, la de Granada le corresponde y que no está dispuesto a renunciar a ella, porque por renunciar...
Pero esto del pacto de 4 años también ha generado controversia con algún concejal del PP.
Bueno, y con cierta razón, Ciudadanos es llave de gobierno, ni PSOE ni PP pueden gobernar sin él, y aquí entran en juego las 2 piezas clave, por un lado Luis Salvador y por otro Sebastián Pérez del Partido Popular. En la negociación entre Granada y Madrid, en la que se acordó esa alcaldía de Granada, se acuerda que sea Ciudadanos quien ocupe el mando con el apoyo en coalición del PP durante toda la legislatura. Pero Sebastián Pérez, el del Partido Popular, no se me pierdan, dice que ese acuerdo es 2 años Ciudadanos y 2 años Partido Popular, el 2+2 que se llamó el pacto. Pero claro, es que nunca se firmó ningún documento que tuviesen que alternarse en el mando de la alcaldía, todo fueron palabras.
Ya, no hicieron un Excel, ¿no?, con ese detalle. Eso es. Y ese 2+2 llegaba ahora.
Exacto, la semana pasada presentaba su baja en el Partido Popular porque la probabilidad de que fuera alcalde se esfumaba y decía que buscaría los 14 concejales necesarios para hacerle una moción de censura al de Ciudadanos que no le quería dejar la alcaldía.
Así que o busquen los 14, que si no los buscan les puedo garantizar que yo los voy a buscar y los voy a encontrar cuanto antes mejor.
Claro, es que la única opción es que el PSOE presente una moción de censura y la apoye Podemos y alguno de los concejales que ha abandonado al alcalde, incluso el propio Sebastián Pérez, porque si no, parece que Luis Salvador seguirá gobernando con únicamente un concejal, porque no tiene capacidad de disolver el ayuntamiento y convocar elecciones anticipadas, eso no lo permite la ley, así que no sé cómo saldrán de esta en Granada.
Eso te iba a decir, que son 2 años de comerse a un alcalde que no tiene apoyos para sacar nada adelante y además con el lío casi personal que debe haber montado entre los concejales de Granada, que tienen que tener todos un enfado de cuidado.
Y además que en Granada todos se conocen, porque eso también pasa en los ayuntamientos. Dice Argos de Larga, pues nada, empiecen ustedes por aprender que Excel es una hoja de cálculo, por lo cual no es el Excel, sino la Excel. Vale.
Bueno, ya hemos empezado mal.
Más cosas.
Año 2000. Solo voy a bajar a por pañales, me da pena despertar a mi hijo. Lo dejo dormido, bajo por pañales, subo en la calle, sin llaves. El niño sigue dormido, llamo cerrajero, viene cerrajero, la abre en un momento que le tuve que ayudar yo, por cierto. Me sopla 15.000 pesetas y le dejo de canguro para que cuide a mi hijo que sigue durmiendo. Y yo voy a ir al cajero y sacarle el dinero. Un drama, de verdad.
Yo en casa tengo una llave maestra para abrir las puertas de mi familia. Es una radiografía de mi tobillo derecho, que hace años que la tengo, y ya he abierto varias puertas en la familia, 2 veces a la casa de mi hermana, una prima, y cuando necesitan algo, pues ya saben, vienen a casa, me la piden, o bien voy yo, o bien lo hacen ellos.
Lo peor de todo esto es que, teniendo un seguro de vivienda, casi todos los seguros de vivienda tienen cerrajero y no nos acordamos nunca.
Puerta blindada, se me partió la llave por la mitad, se me quedó la parte de la llave dentro, de la cerradura, tuve que llamar, total que me cambiaron el bombín, me dieron una llave nueva y me costó la broma por romperse la llave dentro de la cerradura, 290 euros. Pero bueno, sí que es verdad que es una puerta blindada. Me tuvieron que cambiar el bombín y me dieron unas llaves nuevas más gruesas. Pero bueno, lo vi justo el precio de esa vez que por cambiarme el bombín, una llave nueva y era una puerta blindada.
Ahí no me ha parecido caro, ¿eh? A mí tampoco.
Porque, no,
claro,
no.
Cambiar todo el bombín, una puerta blindada, las llaves, más el desplazamiento, me parece correcto en este caso. Pero desde luego lo de las 15.000 pesetas y dejar a...
¡De canguro!
¡De canguro! Bueno, por favor, es tremendo.
Os diré que no hace falta radiografía del tobillo. Yo una vez abrí una puerta con una botella de Coca-Cola de 2 litros y un vídeo de YouTube.
Pero vamos a ver, o sea, el sindicato del crimen es este, el que hace este...
¿Con una botella
¿Perdona?
De
¿Cómo se hace eso? Bueno, no sé si vale la pena que lo contemos, pero...
Bueno, pues igual que con la radiografía, si al final es un plástico fino, o sea...
Ah, vale, con un trozo de la botella.
La cortamos.
Vale, va, pasó, nos quedamos...
No, te bebes la botella. Y entonces le pegas un patadón a la puerta, pues claro...
No lo hagan en casa del vecino tampoco.
Yo
¿no?
lo veo como un formato de televisión, como esos programas que vemos en los canales de Discovery, de aprenda a abrir, tal, ¿sabes?
Nos van a venir a detener, ¿eh? Bueno, no sé si el futuro nos traerá un gadget para abrir todas las puertas, pero algunos pensamos que necesitamos algún gadget como un implante dentro de la piel para combatir los efectos del jet lag. ¿Eh? ¿Qué te parece, Gina?
A ver, sé que ahora mismo no estamos viajando mucho, pero cuando empecemos a dar vueltas al globo hay que estar preparados. El implante se llama Entrain, que significa normalizando el tiempo de ritmos entre redes internas de relojes circadianos. Es un dispositivo desarrollado, a ver, que esto es serio, por investigadores del Departamento de Defensa de Estados Unidos, concretamente por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, que en sus anteriores logros está, por ejemplo, el desarrollo de parte de lo que hoy conocemos como Internet, y que llevan trabajando en este implante contra el jet lag más de 4 años y que los primeros que van a probarlo en principio van a ser los militares. O sea, imaginad.
Bueno, está bien que lo vayan probando ellos. ¿Y cómo funciona?
El chip es un chip muy pequeñito, como un granito de arroz, que expulsa una serie de sustancias químicas justo en las horas precisas durante unos momentos indicados que le da el teléfono móvil, que actúa como el cerebro porque el teléfono móvil sabe dónde estamos y qué es lo que deberíamos de estar sintiendo, es decir, si deberíamos de tener más sueño, de estar más despiertos. Así que ahora mismo también lo veo ideal para tratar el insomnio u otras enfermedades del sueño.
Ya, pero...
Según los investigadores, sí, esto es un chip para toda la vida, ¿eh? Duraría muchísimos años y no sería necesario reemplazarlo.
Estoy pensando.
Cuando yo no sé si van a convencer a mucha gente que el gobierno de Estados Unidos les implante un chip para controlar sus horas de sueño. No sé yo si después de lo de la vacuna esto va a triunfar.
Sí, a lo mejor quedamos imantados.
Claro, a ver.
Esto le da razones al presidente de la Universidad Católica de Murcia.
Un chis.
Cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
A ver, pensad que los chis están cada vez más normalizados, ¿eh? De hecho, los perros llevan chip desde hace muchísimos años, para empezar, y en Suecia a 4.000 personas se les implantaron un chip en la mano, entre el pulgar y el índice, digamos, del tamaño de un granito de arroz, de la empresa, lo podéis buscar, Biohacks, para abrir puertas, pagar en máquinas, tipo lo de la tarjeta de crédito sin pasarla, como el NFC, o comprar billetes de metro o de bus. Es un chip que vale implantárselo y tenerlo 70 euros. Y el futuro ya no está en el espacio, ¿eh? Ahora está debajo de la piel.
No tienes que llamar al cerrajero si llevas el chip en la mano, ¿no? Lo llevas todo ahí.
Se ha terminado lo de la botella de Coca-Cola, la radiografía del tobillo, lo tenemos todo ya.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Onda Cero, Madrid.
Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32. 40% descuento, 91 192 32 32.
¿Pensando en renovar tu cuarto de baño? En las tiendas Coisa encontrarás todo lo que necesitas. Calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. Coisa, especialistas en baños. Consulta tu centro Coisa más cercano en la web grupocoisa.com.
Agencia negociadora, les ha cambiado la vida.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad, pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Los mejores colchones en las tiendas son Minflex, Tempur, Bultex, Picolín, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es.
Si estás pensando en un injerto capilar con todas las garantías y resultados naturales, estás pensando en Corporación Capilar. Más de 16 años de experiencia y más de 15.000 pacientes tratados. La primera consulta es gratuita con valoración por el cirujano que le va a realizar el injerto de principio a fin y te hará seguimiento directo del posoperatorio. La mejor calidad basada en unos injertos densos y resultados totalmente naturales. Recupera tu cabello en Corporación Capilar. Clínicas especialistas en injerto capilar para hombres y mujeres. Estamos en Madrid, Barcelona y Sevilla. Visítanos en corporacioncapilar.es.
Es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena 3 Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales, objetivo 2%, para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com.
Compromiso a tres media.
Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
Gracias, Taboada, me parece fantástico. Pues mira, a partir de hoy a todos los ganadores de alguno de los concursos se incluirá esta selecta chapa, tío. Yo me voy a poner.
Recuerda ir a la calle con bolsita.
Claro.
A recoger las caquitas y no te manches las manitas.
Para que no te manches las manitas. Recuerda ir a la calle con.
Quiero darles las gracias desde aquí a una gente maravillosa que se llaman los Cuatro de la Empanadilla. Son unos rescatadores voluntarios de felinos y que son seres humanos excelentes. Y lo que tenemos que pensar es que si queremos ayudar, podemos hacerlo. Como hacen ellos, como hace la gente que no mira para otro lado.
¿Tú sabes cuál es el pez que hace que los monos salgan de las cuevas? El salmonete.
¡Ah! Espera, voy a consultar con el equipo. ¿Es de los mejores que hemos escuchado? Sin duda, tío.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media, y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero.
Me tenéis cada fin de semana más enganchada.
Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
Dice Morraya Díez Ángea a través de Twitter: ¿se sabe si los resultados del torneo de Excel los van llevando en la propia Excel o más bien en una hoja como LibreOffice? Más comentarios de los oyentes.
Hola, acabáis de comentar que el Excel no es el, porque es la, porque se crea una hoja. Vamos a pensar que el Excel, cuando guarda un archivo, es un libro, luego es el, porque es un libro. Igual que un libro contiene las hojas, el Excel, la Excel es una hoja que pertenece al libro. Entonces seguimos, vamos, por mi opinión, pensando que él es el Excel, no la Excel.
Se acaba de comentar respecto a Excel que hace referencia a una hoja de cálculo y no es correcto. Excel es el nombre de un programa y por tanto es el Excel. Ahora, si nos referimos a una hoja de cálculo Excel de forma abreviada, sería una Excel o la Excel. Entonces, depende del artículo si nos referimos al programa o a la hoja de cálculo.
Con lo que cuesta entender el programa ya.
Sí. Yo le voy a llamar...
Encima el problema del artículo, sí.
Yo le voy a llamar lo Excel.
O le Excel.
Le Excel, que es más cacofónico y más bonito.
Bueno, este viernes empieza la Eurocopa de fútbol. Vaya lío que hemos vivido con el tema de las vacunas a los futbolistas. Es una incógnita que está a punto de despejarse. Creo que han encontrado ya una solución salomónica, ¿no?
Bueno, que hay novedades, que el Ministerio de Sanidad parece que ya va a hacer oficial, algunos medios ya lo publican, que va a vacunar a la selección española de fútbol de cara a la Eurocopa, que el ejército va a ser quien administre esas dosis a los jugadores de La Roja, o sea que no hay, eso no va a suponer un extra para las comunidades. De esta manera, según leemos por ejemplo en el periódico de Cataluña, el gobierno esquivaría el Consejo Interterritorial, que era un poco pues el lugar al que había caído esa patata caliente de a ver cómo se vacunaban los jugadores y quién vacunaba, ¿no? El ejército va a ser quien va a vacunar a los jugadores de La Roja.
Seguro que los compañeros en los servicios informativos y de deportes están confirmando la noticia en este momento y nos darán todos los detalles en el boletín de las 4 de la tarde. Pero hay otro problema. Una vez ya despejada la incógnita de qué pasa con las vacunas de los futbolistas, hay que saber que España juega en Sevilla los 3 partidos de la primera fase y ahora el lío está montado porque la organización exige una prueba PCR o de antígenos a todo aquel que haya comprado una entrada.
Claro, y eso supone añadir un coste extra de entre 40 y 70 euros por cada partido, ya que para cada entrada hay que tener una PCR diferente, o sea, no vale la misma para los 3 partidos, es un dineral. Y el problema es que los compradores de entrada de La Roja dicen que nadie les había avisado de esta circunstancia a la hora de la compra de las entradas. Dices, bueno, pues igual al menos eran baratas. No, no, la más asequible 50 euros, pero a partir de ahí ha habido entradas de hasta 185 euros, ¿eh? O sea que realmente el gasto puede ser considerable. En Londres vive y trabaja Olga, que la semana que viene vuelve a España y se va a Sevilla para ver a España el día 19 contra Polonia. Ella forma parte de un grupo de Telegram donde se están reuniendo compradores indignados con la UEFA.
Grupo de Telegram desde Twitter que se ha creado y bueno, la gente se está quejando mucho porque para muchas personas es un coste extra aparte del alojamiento y de la entrada y además que también si comparamos con otras sedes europeas, esto es sin duda la peor organización. Bueno, todavía la verdad es que no lo he decidido, estoy esperando a ver si se abren la posibilidad de realizarse la prueba en el mismo estadio justo antes de entrar al partido, creo que sería lo mejor.
Está esperando Olga a ver si le hacen la prueba en el estadio, si la UEFA rectifica. No parece, ¿eh? De momento la UEFA dice que no hay proceso de devolución porque ese plazo ya acabó. Ahí ha abierto una recogida de firmas en change.org. Rubén Sánchez de Facua nos ha contado que el consumidor tiene derecho a la devolución de la entrada, del importe de la entrada, o en todo caso, si te hacen pagar esa prueba PCR o test de antígenos, puedes reclamar luego la devolución. Ya veremos en qué queda esto. En el otro lado de esta historia están las clínicas que la UEFA recomienda en Sevilla para que el público se haga la prueba de COVID antes de entrar. Una de las más cercanas al estadio de la Cartuja es la clínica de Nuestra Señora de Aránzazu. Sandra Pérez dice que no dan abasto.
Estamos recibiendo infinidad de llamadas de los aficionados que van a acudir a alguno de los partidos. Incluso estamos gestionando con el consulado de Suecia la realización de los test para los aficionados de dicho país, de forma que este trámite les resulte lo más cómodo posible.
Claro, es que no hay que descartar que vengan suecos. Jugamos contra Suecia el lunes 14, contra Polonia el sábado 19 y contra Eslovaquia el miércoles 23. En principio la capacidad del estadio está reducida a un 30%, limitada. Serían unos entre 12.000 y 15.000 espectadores por partido. Todos con PCR o test de antígenos.
Sí, 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 es evidente, vaya lío. Otro lío de la semana. ¿Recuerdan la carta de Oriol Junqueras diciendo que los indultos eran una opción para rebajar la tensión y retomar el diálogo con el gobierno central? Pues tiene respuesta de Jordi Sánchez.
Sí, el dirigente de Junts per Cat dice en una carta que ellos nunca han renunciado al diálogo y que por eso hicieron el referéndum del 1 de octubre, para forzar al gobierno a abrir una vía de diálogo y negociación para alcanzar un referéndum acordado. Y no para proclamar efectivamente la independencia.
Ah, o sea que el referéndum del 1 de octubre no era para proclamar la independencia.
Bueno, eso es lo que dice ahora Jordi Sánchez, que era para dialogar, pero en aquel momento los líderes del procés no pensaban lo mismo. Puigdemont, por ejemplo, declaraba la independencia por el mandato del 1 de octubre. Dijo que el Parlament celebraría una sesión ordinaria para hacer una declaración formal de la independencia.
El Parlament celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña.
Aunque segundos después la suspendió. Pero sí que reivindicaron el mandato del 1 de octubre. Además, que siempre han defendido que tienen todos los mecanismos para poner sus propias instituciones en marcha.
Sí, Junqueras dijo que tenían la hacienda catalana lista y Puigdemont fue más allá. Dijo que estaban preparados, que no estarlo sería una irresponsabilidad gravísima.
Estarem preparats perquè ja s'està treballant des de fa temps amb aquest objectiu per part del govern i dels partits que li donen suport.
Pues sí, una grave irresponsabilidad, sí, sí.
Pero ha habido más pasos atrás, recordarás que no dijeron que contaban con apoyo y reconocimiento internacional. Meses después, Clara Ponsatí reconocía que todo había sido un farol.
Estàvem jugant al pòquer i jugàvem de farol.
Y se ríen cuando la escuchan decirlo. Estaban jugando al póker y con los sentimientos de mucha gente que sí se creyó el relato de que la independencia era posible, cuando ellos mismos sabían que no era verdad.
Y aún así Oriol Junqueras creía que no habían engañado a nadie, se lo decía a Jordi Évole desde la cárcel.
¿Se ha encontrado en la cárcel algún independentista que le haya dicho nos engañaron?
No.
Pero hay un sector del independentismo que considera que ustedes les engañaron.
Pues no tiene ni idea y está muy equivocado, porque es evidente que nosotros no engañamos a nadie.
En 2017 no engañaron a nadie, pero estaban jugando al póker y el referéndum no fue para declarar la independencia, sino para dialogar. ¡Qué traicionera es la maldita hemeroteca! Por cierto, Gina Tosh, ¿qué pasó ayer que se cayó internet y nos quedamos sin un montón de páginas web? Vaya susto,
ayer,
¿no?
Ayer lo que pasó es lo que pasa siempre, que es que tenemos todos los huevos en una misma cesta y cuando esta cesta se cae, pues se cae internet. Pero la verdad es que cayó una empresa que se llama Fastly, que es un gran proveedor de internet y que provocó un gran apagón informativo, ¿no? Al final, pensad que cayeron cosas como el New York Times, la CNN, Twitch, la página del gobierno británico, Amazon, Movistar, Twitter, Google, Spotify, HBO, o sea, podéis imaginar la lista. Y claro, cuando caen las grandes, es como que cae todo internet. La empresa ha dicho que lo solucionó, ya está solucionado, pero lo solucionó relativamente rápido, en un par de horas lo tenían otra vez montado, pero claro, fueron un par de horas muy largas para todas estas empresas.
Sí, sí, claro, y todos estábamos muy pendientes de qué pasaba, pero se cayó en este caso, pero es que también hay ciberataques, por eso estamos con la mosca tras la oreja. 3 meses, por ejemplo, después del ciberataque que sufrió el SEPE, el Servicio Público de Empleo, hoy el afectado ha sido el Ministerio de Trabajo.
Sí, la web.
Sí, sí, acaban además de tuitearlo. Perdón.
No, Gina, sí,
tiene datos.
Sí, aunque luego tú sabrás mucho más y nos cuentas, porque aunque la web esté operativa, lo digo sin la menor ironía, de verdad.
ciudad. Hay más de 20 unidades afectadas, trabajadores que se han tenido que ir a casa, les han pedido que sigan desde allí. Está el centro criptológico trabajando en ello, evaluando los daños, porque todavía no se sabe quién está detrás, qué es lo que ha pasado, pero los expertos desde luego explican que estos ataques son cada vez más frecuentes, ¿no? Martín Piqueras es experto de la Business School, OBS Business School.
Son pequeñas empresas que se dedican exclusivamente a esto, con lo cual han encontrado un producto de mercado, que es el hackeo y la ciberextorsión, y se sienten cómodos ejecutando estas acciones de forma cada vez más masiva.
Vamos a tener que abordar esto en serio, ¿eh? Porque realmente cada vez estamos dando más noticias de ciberataques que no solo afectan a empresas, que afectan también a instituciones y además claro. en todo el mundo. Yo no sé, Clara, si maldita tuvisteis problemas ayer con las web.
No, maldita, no se nos cayó y de hecho hicimos fuerte campaña porque siguiera leyendo nuestros artículos mientras el resto de webs informativas estaban caídas.
Déjate una cosa.
Sí, hombre, hay que aprovechar los momentos, somos demasiado pequeños para dejarlos pasar. Tengo que deciros que está diciendo la policía y la Guardia Civil que además de esos casos de grandes estafas a grandes organismos y empresas, también se está viendo que los habituales ladrones de tirón de bolso se están pasando a las estafas online, así que hay que tener cuidado también como consumidor.
Vale.
Sí, o sea, no hacemos caso del correo que llega que dice tu cuenta bancaria ha sido suspendido.
No. Por favor, haga clic todos esos casos de phishing, efectivamente. Hay que tener mucho ojo con eso porque está cayendo un montón de gente y de verdad que hablas con la policía y te dice que es que están viendo el 100% de denuncias más que el año pasado.
El cibertrilero. Lo vamos a abordar con ampliamente en el programa. Gracias, Clara. Hasta mañana. Gracias, Gina. Hasta la próxima.
Adiós. Noticias.